Les habla nuevamente Saúl Enrique González Piñango, y en esta oportunidad para hablarles de los escenarios. Los escenarios en el emprendimiento son sumamente complejos y no podemos subestimar la capacidad del emprendedor para poder analizar e interpretar un conjunto de variables macroeconómicas y sociales que se desarrollan en su entorno. El emprendedor de los sectores populares, de los sectores medios de la sociedad y de los, obviamente, de los niveles altos de preparación y de inversión, toman en cuenta siempre todos los escenarios. Buscan información en la prensa, buscan información con expertos, con profesionales en distintas áreas. Una de las características que yo rescato con mucho valor es que yo me sentaba cuando trabajaba en la banca con algunos emprendedores a los cuales estaban siendo objeto y sujeto de evaluaciones para los financiamientos que nosotros otorgábamos allí, era que ellos contrastaban la información que uno analizaba con sus asesores particulares y con otros ejecutivos de otros bancos, así como con los medios especializados, en páginas especializadas y revistas especializadas. Y los debates eran sumamente interesantes, de verdad que sí. En estas discusiones de los escenarios, tomábamos en cuenta elementos como hacen las calificadoras de riesgo, que buscan evaluar la estabilidad política de los países, buscan analizar si en ese país hay un libre cambio de la moneda, si hay una seguridad jurídica garantizada en esos países y si hay restricciones a la convertibilidad de la moneda, ¿no? Hay elementos que se toman en cuenta también en el área de las calificadoras de riesgo y tienen que ver más allá con el tema de lo que está consagrado en la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la libertad de expresión y pensamiento y la libertad económica. Si en esos países están garantizados esos elementos, le van a dar una calificación inclusive a los bonos, etcétera, de ese país, ¿no? Ya he hablado inclusive del tema de la estabilidad política. Venezuela es un país que ha tenido en los últimos años elementos que hacen evaluar estas características de manera muy negativa en el marco de las calificadoras de riesgo. Y hace mucho más compleja la situación del emprendedor local que, bueno, sigue adelante con el desarrollo de su prestación de servicios, de su fábrica, comercio, etcétera, ¿no? Hay unos datos bastante preocupantes, pero que hay que tomar en cuenta, ofrecidos inclusive en julio de este año por el Banco Central de Venezuela, en el que la tasa interanual de inflación se ubica en un 2.358,5% entre julio del 2019 y julio del 2020. Cifras que, con datos de la Asamblea Nacional, las superan con creces a estas cifras oficiales. Sin embargo, doy estas cifras, que son las oficiales, como un referente mínimo, que ya es bastante alto. En estos escenarios nosotros tenemos que tener claridad que la hiperinflación es un fenómeno, así dicho por la Organización de Naciones Unidas, en el que un país durante más de 3 años consecutivos tiene una inflación anual de 100%. Entonces ya Venezuela tiene varios años con una inflación que supera los 100%, nada más la del año pasado fue de 2.358%. Y la califica como una hiperinflación. Entonces, no puedo dejar de mencionar algunos elementos que son de coyuntura. Por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad del coronavirus hizo que el mundo prácticamente en el año 2020 se paralizara, razón por la cual el impacto en las economías ha sido devastador, ha sido tremendo, y en Venezuela no puede considerarse excluida de esta realidad, más aún cuando este fenómeno hiperinflacionario, entre otros elementos importantes como desabastecimiento de productos, un ingreso mensual aproximado de $4 mensuales, que está muy, muy por debajo de del límite de la pobreza, que son $30 al mes. Tener 4 ingresos de dólares es sumamente bajo, ha hecho que se hayan marchado del país en calidad de migrantes, refugiados y o solicitantes de asilo, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, publicado el 5 de julio, cerca de 5.202.270 personas. Estas personas que están fuera de Venezuela se han visto afectadas por el tema de la pandemia. Han perdido sus trabajos, han perdido la posibilidad de enviar a Venezuela las remesas que contribuyen a paliar esta situación de crisis económica que está atravesando el país. Entonces, se dice, según datos de Coanalítica, en el año 2019 entraron a Venezuela por concepto de remesas cerca de 3.500 millones de dólares. Se prevé que para este año 2020 el ingreso sea aproximado de 1.500 millones de dólares, una caída del 55%. En ese escenario, evidentemente hay una restricción importante en el acceso a bienes y servicios, y el emprendedor local ha ido adaptando para poder subsistir, para poder ser autosustentable su economía en base a la conversión en dólares. Han estado haciendo intercambios en dólares. La economía venezolana, quiérase o no, se ha ido dolarizando. Los precios en los anaqueles están en dólares. Y el cambio, cuando se paga en bolívares, se hace a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Es absolutamente necesario para poder manejarse una economía inflacionaria, ¿no? Esto ha ido haciendo un paliativo importante, más sin embargo no es la razón de fondo para solucionar los problemas que aquejan al país, ¿no? Aquí hay que tomar medidas estructurales a nivel macroeconómico mucho más agresivas, más radicales, que los economistas han ido sugiriendo, como establecer un anclaje legal, una paridad cambiaria firme y establecer unas autoridades que tengan y gocen del respaldo y el apoyo de las economías internacionales, unánime desde el punto de vista internacional. En este momento hay una situación política compleja, complicada, de sectores, dos sectores políticos que deben de sentarse a dialogar, deben de sentarse a llegar a acuerdos, inclusive procesos de transformación profunda para beneficio del país y de la población. Que este impacto inflacionario, que este impacto en la pérdida del poder adquisitivo no genere daños irreversibles en el desarrollo de las generaciones futuras que están sufriendo el impacto de los problemas nutricionales severos que se están viviendo. Sin embargo, ya trasladándonos al tema de la adaptabilidad del emprendedor, lo que se ha venido haciendo es estableciendo mecanismos de cobro en divisas para fortalecer el trabajo local, el trabajo del ingreso. Y evidentemente, haciendo un trabajo remoto, online, en el campo de los servicios, en el cambio de la asesoría y mejorando valiéndose de las herramientas tecnológicas que están disponibles, las cuales, sea de paso dicho, en Venezuela están restringidas, es decir, el acceso al PayPal, el acceso al CL están restringidos para el ciudadano común. Y en ese caso se han establecido algunos mecanismos alternativos, como el uso de las pasarelas wallet o las plataformas wallet para el intercambio de criptomonedas. Muy poco difundido, muy poco utilizado. Hay mucho escepticismo en torno a este intercambio. Hay mucho tabú, hay mucho, inclusive mucha resistencia a emplear el uso de las criptomonedas. Mucho desconocimiento en materia contable de cómo trasladar en la contabilidad criptomoneda, en la contabilidad, cómo registrar. Es el término apropiado. Cómo registrar la contabilidad en criptomonedas, cómo registrar la contabilidad en dólares y en bolívares. Esa unificación de criterios de la contabilidad para el ejercicio es bastante compleja y requiere que nosotros los administradores, que los contadores estén en una constante actualización y que los abogados estemos también actualizados con todas las providencias que emanan los organismos responsables como el CENIAT, como la SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, quiero decir, el Servicio Nacional Autónomo de Administración y Aduanera y Tributaria, el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, en materia de todo lo que es la operativización, llevar a la práctica estas resoluciones y estas providencias administrativas, que a fin de cuentas son las que permitirán un adecuado manejo contable y administrativo de las operaciones. En Venezuela, hemos recibido el impacto de la pandemia con mucho menor, digamos, efecto que en otros países cuyas economías estaban en pleno auge y desarrollo. Aquí veníamos con un deterioro y una debacle, y lo que hicimos fue recibimos una paralización mayor, pero ya el impacto no se ha percibido a tal punto porque ya la paralización venía dándose. A diferencia de otros países o de otros continentes. Sin embargo, este impacto no ha tenido unas consecuencias en lo inmediato. Por el contrario, ha permitido poder vislumbrar alternativas para el desarrollo local autosustentable de una economía doméstica, una economía nacional de sectores productivos en el campo, de sectores productivos en el uso de las herramientas tecnológicas disponibles para potenciar los bienes y servicios. Yo creo que ha sido una oportunidad, una muy lamentable oportunidad de emplear servicios tecnológicos que además son de muy bajo costo. Los programadores, diseñadores web, los técnicos, los diseñadores gráficos en Venezuela tienen un costo por mano de obra mucho más bajo que en otras regiones del mundo y tienen una altísima calidad y preparación, me consta. Y puedo dar fe de que efectivamente esto ha permitido que el uso de las redes sociales, el uso de las plataformas web, haya sido una palanca importante para la comercialización de bienes y servicios. Siempre entonces es necesario tener presente todos estos escenarios, el cruce de estas variables para poder comprender cuál es el impacto internacional, cuál es la realidad nacional, cuál es la realidad local, cuál es la realidad a nivel de financiamiento, cuál es la realidad a nivel de mecanismos de alianzas estratégicas, sociedades, cómo podemos fortalecer las negociaciones que están en curso, cómo poder aceptar los compromisos establecidos, cómo poder comprometer al personal que labora con nosotros en el logro de los objetivos que permitan el adecuado crecimiento de la empresa en un entorno tan rudo, hostil y e inclusive un entorno en el cual el tema de los valores va a prevalecer sobre los intercambios comerciales y las rentabilidades. Es decir, acá estamos en un escenario en el cual, por todo esto, el emprendedor ha desarrollado a lo largo de los últimos meses una serie de características que no solo son resilientes, son inclusive de los métodos gerenciales tradicionales, los conceptos básicos. Eso es lo que tenemos que revisar con el apoyo, por supuesto, de las herramientas tecnológicas actuales vigentes. El uso de las plataformas tecnológicas va a permitir potenciar todos esos mecanismos que permiten el intercambio de los bienes y servicios e inclusive el desarrollo adecuado de la producción en términos efectivos con el cuidado máximo de las normas de bioseguridad, si se tienen que utilizar los espacios para la fábrica, etcétera, pero que impidan la paralización total de las operaciones. Esto es lo que es fundamental. Ya viene próximamente una etapa en la que todos los métodos o todos los medios para llevar la administración, la contabilidad, la publicidad, las reuniones se pueden realizar vía algunas plataformas de internet, y ese cruce de información se puede desarrollar desde ese trabajo remoto, como le llaman. Y la oferta de bienes y servicios se está desarrollando a través de ese trabajo de marketing digital y todo lo que tiene que ver con trabajo colaborativo se puede hacer así. Bien, está el caso de la planta física, que tiene que operar con un mínimo de personas necesarias, y allí ya es distinto, pues como lo mencioné hace un momento, con las normas mínimas de bioseguridad para que no se paralicen las operaciones. Estas evaluaciones de los escenarios, estas evaluaciones de las situaciones para que el negocio no se detenga, tienen que darse con mucha frecuencia, inclusive con la evaluación proyectiva, para poder planificar por escenarios y planificar ante distintos tipos de situaciones de contingencia. No voy a extender más este podcast. Este era para hablar de los escenarios coyunturales y de los escenarios en el plano situación país venezolano que se están viviendo y que sirve de marco referencial para lo que puede llegar a ocurrir en algún país, en alguna región, en alguna localidad, incluso en alguna empresa, que se pueda encontrar ante situaciones como las del caso venezolano. Las del caso venezolano, que tienen unas particularidades de origen inclusive por la monodependencia de la renta petrolera, que ha sido una palanca de desarrollo importante en Venezuela, pero que a la vez ha sido una palanca para no existir un desarrollo adecuado de distintos sectores de la economía, que hace asimétrico el desarrollo. Al caer el ingreso petrolero, cae todos los demás sectores de la economía. Sin embargo, bueno, hay países donde tienen su apalancamiento importante en el sector turismo, se están viendo actualmente afectados por el tema de la pandemia. Sectores de la economía que son dependientes fundamentalmente de la el intercambio a través de las remesas familiares, que también se están viendo afectados por la caída en los empleos a nivel internacional. Entonces, ¿cómo a lograr que esta experiencia de la situación de un escenario tipo pandemia pueda ayudar a fortalecer otras áreas alternativas, que es lo que está ocurriendo con el sector tecnológico? Vemos por ejemplo, como los Amazon, empresas como Amazon, Microsoft, Google, han incrementado sus ingresos a partir de esta realidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacer o cómo lograr que otros sectores de la economía también puedan tener una incidencia y un impacto favorable a partir de escenarios de esta naturaleza?